Las 6:10, hora menos en Canarias. Hoy en esta tarde de jueves y en esta sección de ciencia empezamos hablando de una noticia, la verdad es que fabulosa. Un grupo de investigadores estadounidenses han desarrollado una vacuna de ARN mensajero que ha conseguido sensibilizar al sistema inmune y retrasar la recaída de los pacientes de cáncer de páncreas al combinarse con quimioterapia e inmunoterapia. El cáncer de páncreas, por cierto, en España causó 7.427 muertes en 2022. Bueno, de momento se trata de un ensayo clínico en fase 1, pero la vacuna ha activado la inmunidad contra las células tumorales en 8 de los 16 pacientes que la han recibido. Y en uno de ellos incluso ha eliminado una metástasis en el hígado. Bueno, hablamos de un tipo de tumor en el que estos tratamientos hasta ahora pues no habían funcionado. Es decir, esta vacuna podría convertirse en uno de los avances más importantes contra el cáncer de páncreas de las últimas décadas. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo de importante es esta investigación que ha publicado la revista Nature?
Es una gran investigación, es muy importante. Yo creo que es una gran noticia. Como siempre que hablamos de temas de salud, con la precaución merecida, porque todavía estamos lejos, una fase muy pequeña, está en ensayo clínico muy primitivo, muy embrionario, y por lo tanto tenemos que esperar a que se vaya avanzando en la investigación. Pero sin duda la esperanza es muy grande, por lo que tú decías, el cáncer de páncreas es el que la supervivencia es menor, solo un 12% de las personas que lo padecen sobreviven, y eso nos indica lo difícil que es atacarlo. Y segundo, porque la inmunoterapia, es decir, el uso de vacunas contra el cáncer, del que hemos hablado muchas veces, parecía que se le resistía precisamente a este tipo de tumores, a los tumores pancreáticos. Recordamos que la inmunoterapia, ya hemos comentado, que es algo así como utilizar los mismos mecanismos de la vacunación que usamos para la COVID, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso no para atacar a un agente externo, a un virus, sino para atacar a las células descontroladas que son un tumor. Nuestro cuerpo debería reconocerlas y debería atacarlas con nuestro sistema inmunitario, con las células como, por ejemplo, como los linfocitos T, pero no lo hace siempre porque muchas de las veces los tumores están ocultos a estas células. Nuestro cuerpo no es capaz de detectarlos y, por tanto, la reacción inmunitaria es imposible. Es como si tuviésemos un ejército preparado para combatir a soldados invisibles. Sabemos que los soldados pueden atacarnos, pero como no sabemos dónde están, no podemos lanzar nuestros soldaditos defensores, ¿no? Bueno, algo parecido ocurre con la mayoría, con buena parte de los cánceres. En concreto, los cánceres generan unas cosas que se llaman neoantígenos, unas proteínas que deberían alertar a nuestro sistema inmunitario, pero no siempre lo hacen. Con una vacuna como esta, lo que se consigue es educar a nuestro cuerpo a que genere estos neoantígenos y de esa manera se habitúe a combatirlos y pueda descubrirlos, pueda reconocerlos y pueda atacarlos cuando el cáncer se desarrolla. Es muy parecido a lo que ocurre con una vacuna contra un virus, con algunas distancias que luego hablaremos, pero no contra un virus, sino contra una célula cancerosa. Es fundamental que esto vaya desarrollándose porque sin duda muchos científicos, muchos expertos opinan que la inmunoterapia contra el cáncer, las vacunas, así dicho genéricamente, contra el cáncer, pueden ser la herramienta más prometedora para combatir esta enfermedad en el futuro.
Sí, la noticia en concreto está relacionada con el cáncer de páncreas, pues con todas las reservas, obviamente, pero es importante, como decimos. Pero a mí me llama mucho la atención que, bueno, en los últimos meses, el último año, se ha utilizado efectivamente la palabra vacuna contra el cáncer en varias investigaciones, ¿no? Y yo creo que conviene, a lo mejor, aclarar, o a mí me gustaría aclarar algunos términos. Tú ahora mismo dices, me has dicho que inmunoterapia y vacuna son la misma cosa, es el mismo tratamiento.
Bueno, la inmunoterapia es una forma de atacar el cáncer, ¿sí?, que vulgarmente podemos llamar como una vacuna contra el cáncer.
Que no, es que claro, no sé si cuando hablamos de vacuna es una manera de hablar o como o tú bien dices es la vacuna que todos tenemos en mente cuando hablamos de vacunas, por ejemplo, la del COVID. Lo digo más que nada porque también en este caso se utiliza la técnica de ARN, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero saber de qué estamos hablando, por eso también hemos llamado al doctor Ignacio Melero, que es codirector de Inmunología e Inmunoterapia en la Clínica Universidad de Navarra y en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que es la línea en la que va a aparecer toda la investigación o buena parte de la investigación contra el cáncer. Cada vez utilizamos más, no sé, los medios de comunicación, los científicos entiendo también, la palabra vacuna, incluso estamos hablando de vacuna, con la misma técnica, por decirlo así, o las mismas moléculas que se ha utilizado en la construcción de la vacuna contra el COVID, ese ARN mensajero. ¿Nos puede explicar exactamente de qué estamos hablando?
Sí, efectivamente, en inmunoterapia lo que hacemos es dirigir frente al tumor los mecanismos de defensa que normalmente nos protegen de enfermedades, sobre todo infecciones virales y infecciones bacterianas intracelulares, ¿no? De alguna manera, lo que hemos tenido mucho éxito hasta ahora es en pacientes en que la respuesta inmunitaria tiene ya el motor arrancado, manipularla mediante lo que llamamos inmunomodulación, retirándole los frenos y actuando sobre determinados sistemas aceleradores para que la respuesta inmunitaria sea más potente, ¿no? En este caso, este tipo de tratamientos, que es lo que conseguimos con vacunas, pero también con otras aproximaciones, lo que hacemos es arrancar el motor, conseguir que haya una respuesta inmunitaria frente a antígenos que diferencien al paciente de su tumor, ¿no? En este caso, discrepo con una cosa que habéis comentado. Esta vacuna no está descubierta en Estados Unidos. Esta tecnología procede de la ciudad alemana de Maguncia, donde el grupo de Ugur Sahin, que fueron los mismos que desarrollaron la vacuna de BioNTech frente al COVID-19, sí, y que posteriormente comercializó Pfizer. Y la idea es que toda la tecnología procede de ahí. Se trata de un alarde de virtuosismo biotecnológico, por así decirlo. Para generar este tipo de vacunas individualizadas, lo que hay que hacer es tomar una muestra del tumor del paciente, secuenciar todo el genoma que se expresa en forma de proteínas, averiguar en qué puntos es distinto del DNA de las células normales del paciente. Y una vez obtenida toda esa información de todas las mutaciones presentes en el paciente y conociendo a través de bases de datos que se han ido generando, sobre todo para enfermedades infecciosas y autoinmunidad, cuáles de estas mutaciones tienen una mayor probabilidad de ser presentadas como antígenos al sistema inmunitario. Esto se hace mediante unos algoritmos informáticos que procesan enormes cantidades de datos. Y que falla mucho todavía, por desgracia, y es donde tendríamos que mejorar mucho nuestra capacidad de predicción de los neoantígenos, ¿no? Una vez que se saben estos neoantígenos, hay que hacer una vacuna para cada paciente y en la cual, de modo consenso, se incluyen dentro estos 20 antígenos en secuencias de ARN mensajero que se formulan en nanopartículas, en partículas muy chiquititas de lípidos, para que puedan entrar en células presentadoras de antígeno del sistema inmunitario. Esto es un prodigio, ¿no? O sea, de una muestra del paciente a una vacuna individualizada, esto desafía el desarrollo farmacéutico, puesto que aquí es un producto para cada paciente, ¿no? Entonces, estas vacunas se vienen utilizando en varias enfermedades malignas, ¿no? Sobre todo en melanoma. La historia empezó en melanoma y ahí tanto el grupo de BioNTech como el grupo de Moderna, y todo esto nos recuerda muchas historias de la pandemia COVID-19, han hecho vacunas de este tipo de RNA que, sobre todo cuando se combinan con inmunomodulación, con uno de estos agentes que libera un freno del sistema inmunitario, consigue efectos que parecen claramente beneficiosos y está en ensayos fase 2 y probablemente empiece pronto ensayos fase 3. De hecho, la vacuna de Moderna individualizada en pacientes se ha presentado recientemente en el Congreso de Investigación Americana en Cáncer y los datos son positivos y probablemente dará lugar al uso de este sistema en este tipo de tumor cutáneo, este tipo de tumor de la piel, ¿no? Pero, como digo, aquí la noticia y este paper de Nature lo que viene a demostrar es que en pacientes con esta enfermedad a los que el cirujano elimina todo el tumor visible, pero sabemos que más de la mitad de estos pacientes tienen nidos de células tumorales metastásicas en otros lugares del organismo, principalmente el hígado y el retroperitoneo, ¿no? Entonces, y no los podemos distinguir, ¿no? No podemos saber a ciencia cierta quiénes son los pacientes en que la resección quirúrgica ha sido completa, de los que no. Y lo que se hace actualmente es que después de haber hecho la resección quirúrgica, los pacientes reciben quimioterapia, lo reciben todos, no sabemos identificar quién la tiene que recibir, y esto sabemos que disminuye la probabilidad de que reaparezca la enfermedad, y si reaparece, que lo haga más tarde, ¿no? Entonces, en ese contexto, es muy interesante probar una vacuna combinada con estas estrategias de inmunomodulación, ¿no? Y es muy interesante hacerlo en ese estadio porque está el paciente en lo que llamaríamos enfermedad mínima residual. Hay pocas células tumorales y el sistema inmunitario las puede atacar con más eficacia, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto, además, hay una muestra relativamente grande de tumor, que es la que obtiene el cirujano, y es más fácil realizar todos estos procesos para hacer vacunas individualizadas, ¿no? Y en ese contexto, un cirujano muy buen científico, aparte de muy buen cirujano que trabaja en Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, lo que se le ocurrió es hacer un ensayo aplicando estas vacunas en modo adyuvancia antes de que los pacientes reciban la quimioterapia. Y lo han conseguido hacer, y lo han conseguido hacer además con mucha complejidad en medio de la pandemia COVID. Se llama Vinod Balachandran y es una persona enormemente inteligente, aparte de muy experto cirujano de vías biliares y de cáncer de páncreas, ¿no?
El avance es fundamental, sin duda, y es espectacular, doctor, no cabe duda.
No, todavía no lo sabemos si es espectacular y fundamental. Nos queda, hemos descubierto, se ha podido demostrar también en esta enfermedad que podemos inmunizar frente a los neoantígenos en un porcentaje de los pacientes. Y no entendemos por qué no podemos inmunizar bien a todos, ¿no? Y esto es lo que va a hacer que esta estrategia admita todavía bastante desarrollo. De hecho, el ensayo clínico fase 2, en el cual se va a probar si de verdad aporta una actividad clínica, si de verdad parece retrasar más la recidiva de los pacientes, está abierto en varias partes del mundo, está abierto en España, en al menos 2 centros, incluido el nuestro. Y entonces, vamos a averiguar si esto de verdad se va a traducir en beneficio para los pacientes. Pero la prueba de concepto es muy importante. Inmunizan, a los que inmuniza muy bien, y además el tipo de inmunidad que consigue es claramente específica para el tumor. Y en este contexto quirúrgico y demás, además el tratamiento es muy seguro. No hay efectos adversos.
Bueno, pues
todo eso es lo que hemos averiguado.
Todo eso es lo que se ha averiguado hasta ahora, que no es poco y que es muy interesante y muy importante, y todavía, pues claro, queda camino por delante. En eso estamos y en eso están ustedes. Doctor Ignacio Melero, pues muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Es claro, yo tengo muchas dudas también en el sentido de, por ejemplo, estas vacunas de ARN, uh-huh, antes de que se utilizara la técnica o el sistema, o tú sabrás mejor cómo llamarlo, uh-huh, para hacer una vacuna contra el COVID, uh-huh, en realidad se estaba investigando desde hace muchísimos años para buscar una vacuna contra el cáncer. O sea, siempre fue el objetivo. Lo que pasa, uh-huh, es que luego se ha podido utilizar para el COVID. Claro, en el caso de un virus, como el del COVID, se consiguió, y no tengo ni idea de cómo, que una vacuna genérica sirviera para atacar ese virus en todas las personas. Pero veo que en el tema del cáncer, primero, es más complejo, y segundo, tiene que ser personalizada. No vale una vacuna contra el cáncer de páncreas generalizada.
De momento esa es la gran, aportación de esta investigación, y también su gran limitación a futuro, pero bueno, con las nuevas tecnologías esta limitación será menor cada vez. Estamos ante la medicina personalizada casi al 100%. Efectivamente, como ha dicho el doctor, tenemos que extraer las características peculiares del ADN de esos tumores de cada paciente.
De cada paciente.
Y con ello establecer una vacuna adecuada para ese paciente. Bueno, esto afortunadamente hoy no es imposible de pensar que se pueda producir. Hace años sería imposible. La tecnología no permitía una personalización de estas características. Ni la capacidad de secuenciación del ADN, ni el ARN, ni la capacidad de producción de vacunas, de producción de material personalizado. Nos hacía pensar que en un futuro muy cercano pudiésemos tener una medicina tan personalizada. Ya sí lo tenemos. Pero además es que, en el fondo, lo que estamos haciendo es encontrar vías de reeducar a nuestro organismo para responder ante enfermedades para las que o se le ha olvidado cómo responder o nunca ha estado capacitado para responderlo. Es decir, que cuanto más investigación más dinero se invierta en esta investigación, más facilitaremos que estas vías sean más universales y que al final terminamos teniendo formas de atacar las enfermedades de una manera más sencilla y también más universal. Bueno, pero esto es una cuestión de aprendizaje. La personalización va a hacer que el tratamiento
claro.
sea de tu cáncer, no del cáncer. Pero el conocimiento cada vez más amplio de las peculiaridades genéticas de nuestro organismo va a permitir que esa personalización pues sea a lo mejor cada vez menos necesaria.
Lo que pasa es que esto también demuestra la complejidad del cáncer. Por lo
claro.
digo, a ver, porque si es una investigación que se lleva a cabo desde hace muchísimos años, sin embargo, cuando tuvo que aplicarse todo ese conocimiento a una vacuna contra un virus, que fue el del COVID, oye, pues realmente se consiguió en un tiempo récord conseguir una vacuna efectiva, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, en este otro tipo de sí. enfermedad gravísima, como es el cáncer, que se están consiguiendo desde luego avances increíbles, pero fíjate el tiempo que se lleva y todavía... Bueno, pues estamos en estas fases que está muy bien lo que se está consiguiendo, pero no
claro.
hay tenemos
muchos motivos.
La vacuna.
Primero hay que decir que la inmunoterapia en otros cánceres está avanzando mucho más deprisa. Estamos hablando del cáncer de páncreas, que hasta ahora parecía el más resistente a este tipo de tecnologías. Con lo cual hemos dado un paso incluso en el peor de los escenarios, el cáncer de páncreas. Pero para otros cánceres el avance está siendo un poquito más rápido. Tampoco podemos decir que, por desgracia, tan rápido como quisiéramos. Es verdad que para conseguir la vacuna contra la COVID... se invirtió muchísimo dinero en muy poco tiempo porque estábamos hablando de una emergencia sanitaria global. Y también es verdad que el agente al que queríamos atacar, que es un virus, lo teníamos muy bien conocido. Su secuencia genética enseguida salió a la luz, se pudo determinar y era relativamente sencilla. Los cánceres son innumerables, son una gran diversidad. Hay una biodiversidad de cánceres tremenda. Todo depende... de la relación entre nuestros genes y cómo nuestras células reconstruyen las órdenes que los genes le dan. De manera que sí, que podemos decir que casi existe, esto es una exageración, ¿eh? Y los científicos me matarán por decirlo, pero casi existe un cáncer por cada paciente, ¿sabes? Hay que mirar a la cara del cáncer casi de esa manera personalizada. Y por eso, por supuesto, es mucho más complicado combatirlo.
Qué interesante, Jorge. Gracias, ¿eh?
Pasad muy buena tarde.
Como siempre, buenas tardes.